en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, dicen que después de la tempestad viene la calma y eso parece haber ocurrido con las novedades para los autónomos previstas para el año próximo. Se decía que nos iba a costar mucho más, tanto a los que ya lo somos como a los que quieren serlo. Al final será algo más y a cambio se incorporan algunos derechos muy reclamados por las asociaciones. O eso creemos. Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy es jueves, ya hemos llegado a la mitad de mes, además, como quien no quiere la cosa, aquí lo hacemos con estos contenidos. María José Ariza.
Bienvenidos al Jueves del Empleo del Futuro en Madrid Trabaja. Hoy con el director de operaciones de Talentu, una plataforma web de empleo creada hace un par de años, que por cierto participa en el Foro de Empleo de la Era Digital que se está celebrando hoy y mañana en La Nave, en el Centro de Innovación de Villaverde. Hablaremos de esa feria en la que participan 100 empresas. Pero como la actualidad manda, empezaremos hablando con Eduardo Abad, presidente de UCTA, sobre ese principio de acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre la cuota anual de los autónomos. En el reportaje de actualidad abordaremos el conflicto que han planteado los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares, coincidiendo con el Black Friday. En las profesiones del futuro, nuestro colaborador Eduardo Moreno nos va a explicar cómo podemos ser wedding planner, o sea, organizador u organizadora de bodas. Y hablaremos además con una de ellas. Y ya para terminar, abriremos una nueva página del diario de una autónoma superviviente, escrita un día más por María Díaz.
Y por si quieres enviarnos preguntas, dudas, sugerencias, puedes elegir la posibilidad que mejor te venga entre todas estas.
Nuestro correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos también en Twitter, @madridtrabajaom, y en Facebook, Madrid Trabaja. Tenemos también un WhatsApp al que puedes enviarnos tu mensaje de voz o escrito. 628-09-1117, 628-09-1117.
Y por supuesto vamos a incorporar ofertas de empleo, cursos de formación y convocatorias de oposiciones. De hecho, se incorpora ya con nosotros Paco Delgado y a ver si alguna de ellas te puede cambiar la vida. Hace mucho que nos recordamos que si eres empresa y ofreces trabajo, nos puedes remitir tu propuesta y la emitiremos de forma completamente gratuita a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, hablamos de 15 puestos para gestor comercial en Madrid Capital.
Para labores de consultoría comercial y fidelización de clientes para una entidad bancaria. Son contratos temporales con horario a jornada completa. Necesario el título de graduado o licenciado universitario en ADE, económicas o carreras similares. También solicitan al menos un año de experiencia en gestión digital de particulares, alto patrimonio o pymes. Aunque no es imprescindible, es importante un buen manejo del inglés.
Tenemos otra oferta para 12 charcuteros en Supersol de nuestra comunidad.
10 de las vacantes son para Madrid Capital, mientras que las otras dos son para Las Rozas y Alcobendas, respectivamente. Necesario al menos un año de experiencia en el sector y también tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos. Todos los contratos son temporales y mayoritariamente a jornada completa. También solicitan que los candidatos que sean seleccionados se incorporen inmediatamente al puesto de trabajo.
Que vives cerca del centro comercial Xanadú de Arroyo Molinos, a lo mejor te interesa 10 vacantes de dependientes.
Para sectores de perfumería, textil, joyería y electrónica y para labores de atención al cliente, venta y gestión de stock. Necesario al menos 6 meses de experiencia de dependiente y el título de bachillerato. También se valorará tener un buen nivel de inglés y hablar un tercer idioma. El horario es a media jornada y el sueldo es de mínimo 7 euros la hora.
pues para hablar tres idiomas, un poquito escaso.
El margen sueldo era de 7 a 12, dependiendo de
los idiomas que hables. Bueno, vamos con 6 camareros de restaurante para el periodo de Navidad en Collado Villalba.
Para ampliar plantillas de cara al servicio de comidas y cenas de las vacaciones. Se necesita el título de educación secundaria y al menos 2 años de experiencia como camareros. También es imprescindible tener disponibilidad para trabajar durante los días festivos y el carnet de conducir tipo B, así como vehículo propio. Son contratos por obra y servicios.
Es un país maravilloso al que te recomendamos ir de visita o, por ejemplo, a trabajar. Estoy hablando de Estonia y allí necesitan 2 puestos de chef.
En la capital, en Tallinn, en una cafetería-restaurante de cocina italiana. El horario es a jornada completa, pero existe la posibilidad también de trabajar a media jornada. El horario es de 40 horas a la semana con contrato indefinido. Necesario tener un buen nivel de inglés de al menos B1. Y dependiendo de la experiencia, el sueldo es entre los 1.200 y los 1.600 euros brutos al mes. La oferta, ojo, expira el próximo 30 de noviembre.
Pensé que me ibas a preguntar, me estabas mirando si el sueldo estaba bien para Estonia o no.
Sí, yo el nivel de vida a nivel europeo, tú eres el que lo controla, Javi.
Yo creo que más o menos bien, más o menos bien.
Bueno, va ahí tirando.
Sí, no para ser rico, pero sí para vivir. En fin, que si te interesa alguna de estas ofertas, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 15 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Jueves lo dedicamos, como prefieras, al trabajo o al empleo del futuro. Y se incorpora a nuestra mesa, es su bautizo, Ernesto Sánchez Largo, que es director de operaciones de Talentu. Ernesto, bienvenido.
Buenas tardes.
Esperemos que te encuentres a gusto a lo largo de esta horita con la que vamos a hablar de tu empresa, que es una plataforma curiosa porque solamente te voy a avanzar algo, y es que ellos manejan ofertas de empleo. Pero no necesitas enviarles el currículum, porque tiene otro procedimiento del que vamos a hablar en los próximos minutos y por supuesto, de toda la actualidad que tiene que ver con las startups, en fin, y el mercado laboral, porque muchas veces parece que las startups, ¿no?, son un mundo como paralelo, pero también estáis en el mercado laboral.
Sí, sí, totalmente. Además es una opción de emprendimiento que ahora mismo está muy de moda y que cada vez tiene más ayudas, tiene más soporte. Y que la verdad es que es una oportunidad que yo invito ya desde el primer momento a que la gente que le apetezca, que tenga una idea, que luche por ella y que se lance a lo que es este mundo, que es un mundo súper apasionado, es un mundo de aprendizaje continuo, diario, y que la verdad es que los que estamos ya metidos en ello estamos encantados de
como
con
diga,
estos
que,
proyectos.
Que mola.
Sí, sí, mola mucho.
Bueno, nos vas a permitir, Ernesto, porque claro, somos un programa también de actualidad y claro, en las últimas horas, ayer por poco, casi nos pilla en mitad del programa la noticia de ese principio de acuerdo entre el gobierno y las principales asociaciones de autónomos, así que nos vamos a ocupar de ella. Y es que encima tenemos colaboradores de lujo que se sientan incluso a la propia mesa de negociación, o sea que nos lo van a contar de primerísima mano, nada de oídas, no, ellos no lo pueden contar muy bien. Y encima tenemos la suerte de que nos atienden, aunque estén a cientos de kilómetros de Madrid. Eduardo Abad, presidente de UPTA, hoy en Málaga, ¿no?
Hoy en Málaga, sí, sí.
Y ayer bueno, estabas por aquí, o sea que...
Y mañana por Barcelona y luego por Zaragoza.
Bueno, ¿y cuándo haces las maletas tú?
eso me dicen cuando salgo los domingos a la noche de madrugada de mi casa y dice, bueno...
Hasta la semana
cuando
que
uno
viene,
se va,
¿no?, te dicen.
Y otro... sí, la verdad es que sí. Bueno, es lo que nos... es lo que nos gusta y lo que nos ha tocado.
Bueno, y ahí estáis, porque habíamos hablado contigo, yo siempre recuerdo a Eduardo diciendo tranquilidad, cuando se hablaba de la subida de las cuotas a la seguridad social de los autónomos para el año próximo. Podríamos decir que había lío antes, pero resulta, Eduardo, que también tenemos lío después, porque vosotros decís una cosa y el gobierno dice otra.
Bueno, yo sigo diciendo que tranquilidad. Ya sabes que soy hombre tranquilo y sí, paciente, y eso es lo que hay que pedir, paciencia y tranquilidad. Lo que sí está claro que hay una base de acuerdo en las contingencias que se deben de incluir sí o sí en este nuevo periodo, ¿no?
Sí.
Lo que sí está claro es que los autónomos queremos tener derecho al accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, a un cese de actividad distinto y que sea bueno, justo para todos aquellos autónomos que cotizan en él hoy y que van a cotizar en el futuro.
El cese de actividad, perdóname, Eduardo, para aquellos que no son autónomos y que a lo mejor no lo conocen, es el llamado popularmente como el paro de los autónomos.
Exacto, es el paro, el homólogo del paro de los autónomos, que es una prestación que entró en funcionamiento hace unos años, que no ha terminado de consolidarse, pero por el hecho de que es una prestación que es voluntaria a día de hoy, y por lo tanto la voluntariedad está sujeta a no aplicación. Y entonces, bueno, pues no acaba de funcionar, entre otras cosas porque tampoco está sirviendo el sistema que hemos puesto en marcha. Es decir, demasiadas son las solicitudes de cese de actividad que se deniegan.
Claro.
Y fundamentalmente porque es muy difícil probar para un autónomo que está en módulos o para un autónomo con cierta dificultad en la llevanza de sus documentos que ha dejado de tener o ha empezado una situación de pérdidas, ¿no? Y eso es complejo, complicado, y lo que queremos es simplificar los mecanismos para que sea un mecanismo ágil, eficaz y con criterios iguales delante de todas las mutuas de accidente de trabajo, que son las entidades que gestionan el cese de actividad.
Oye, y me interesa también, Eduardo, el tema de las contingencias profesionales. Se dice popularmente que los autónomos no nos podemos poner malos. ¿A partir de ahora nos vamos a poder poner malos?
Bueno, los autónomos no nos podemos poner malos, pero precisamente por las contingencias comunes, pero
sí,
por una cuestión. Pero porque, claro, ante una situación de una cotización en bases mínimas, un autónomo percibe apenas 550 euros. De esos 550 euros tiene que seguir haciéndole frente a la cotización. Y, por lo tanto, esa es una situación
sí,
que hace que el autónomo priorice la parte económica que la parte de su salud.
Claro.
Y eso es lo que también en este acuerdo ya está cerrado, que es que los autónomos se puedan bonificar el 100% de la cuota de seguridad social a partir del segundo mes de la baja. Por lo tanto,
dicho de otra manera,
en eso,
ya
hay acuerdo.
Ah, bien. Dicho de otra manera, que cuando un autónomo se ponga enfermo, a partir del segundo mes no tendrá que pagar la seguridad social.
Tendrá bonificada la pagar, alguien la tiene que pagar. ¿Quién la va a pagar? Pues en este caso la administración, pues porque no podemos tener lagunas de cotización.
Ya.
Y por lo tanto, por eso se hace un sistema de bonificación.
¿Y con las contingencias profesionales qué ocurre?
Pues las contingencias profesionales, si bien es cierto que miles de autónomos seguramente no van a poder disfrutar de las contingencias profesionales, no es menos cierto que otros tantos miles de autónomos, pues efectivamente, bueno, pues es una situación a todas luces incomprensible que a día de hoy los autónomos no tengamos esa prestación de accidente de trabajo, enfermedad profesional como reconocida, ¿no? A día de hoy podemos opcionalmente cotizar a ellas, pero entendemos que el sistema tiene que ser universal para todos y, por lo tanto, también en este punto tenemos un acuerdo.
¿No?
Un acuerdo unánime de todas las organizaciones.
Entonces, digo que el principal motivo, digamos, no de desacuerdo, sino que comentasteis ayer que se iban a subir las cuotas anualmente, me parece que las mínimas 60 euros, y el gobierno dice que sobre ese particular todavía no hay una decisión clara.
No, evidentemente, eso forma parte del preacuerdo, ¿no? Nosotros interpretamos, como en todo, una negociación, hay una situación de negociación y eso es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de negociación y hablamos de cerrar prácticamente acuerdo unánime entre todas las organizaciones y el Ministerio, estamos hablando de que en los anteriores temas que he expuesto ya hay unanimidad. Ahora vamos a ver la letra pequeña del el porcentaje que tenemos que aplicar, el coeficiente que tenemos que aplicar, y por lo tanto ahí va a estar el cerrar definitivamente sí. Este acuerdo, ¿no?
O sea que ahí va a estar un poquito el fleco final que se dice en este tipo de acuerdos, ¿no?
Por eso digo que no hay que ponerse nerviosos, hay que tener paciencia y sobre todo cuando se comienzan las negociaciones, yo desde hace muchos años negocio no solamente con mi negocio, sino sí. con otros negociaciones, lo que tenemos es que fundamentalmente ponernos de acuerdo en lo que podemos estar de acuerdo,
ya.
Para luego posteriormente arreglar en lo que menos de acuerdo podemos estar.
Claro.
Y estamos en esa situación.
Eduardo, permíteme, porque aquí, además de los martes que dedicamos el programa a los autónomos específicamente, tenemos también semanalmente a una de nuestras colaboradoras que la llamamos la autónoma superviviente. Y claro, después del principio de acuerdo que alcanzasteis ayer, he dicho, este jueves tenemos que contar con ella. Así que permíteme un momentito, Eduardo. María Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, Eduardo. Servidora aquí presente.
Bueno, ¿y qué te parece tú que vives el ser autónoma?
Pues mira, he puesto el 14 de noviembre como un día fantástico porque yo creo que por fin empieza a hablarse de nuestros derechos. Que la teoría nos la sabíamos todos. A mí lo que me preocupaba era la práctica. Yo creo que por fin alguien está escuchando, alguien está explicándose y estamos llegando a algo. Así que yo, que siempre te he dicho que estoy muy contenta de ser autónoma, a pesar de contingencias como estáis hablando, pues yo viva ya UPA 14 de noviembre. Habrá que celebrar día libre a partir de ahora. El 14 de noviembre todos los años.
Eso te iba a decir, digo, tendrá que ser el día del autónomo, ¿no?
Bueno, el día del autónomo, nosotros no sabemos de un día libre, ni de una hora libre, ni de nada libre, pero bueno, bien. Vamos, creo que hemos cogido el camino.
Bueno, pues muchas gracias, María. Un abrazo y hasta la semana que viene. Te esperamos.
También, ya la tenemos. Bueno, ahora ya el derecho al paro. O sea, los derechos, que quiero derechos para los autónomos.
Unos
que
poquitos más.
Que quiero derechos.
Un abrazo, María. Bueno, Eduardo, has visto que tenemos a nuestra autónoma superviviente muy contenta.
María es un crack, es una mujer fantástica. Y es una autónoma, además, de las que podemos decir de las de verdad, ¿no?
Sí.
Arraigada con su negocio, tirando para adelante siempre y con buen tono, con buen humor y con buen cáliz, que al final es lo que nos queda.
Bueno, pues Eduardo, que ya tendremos oportunidad. Bueno, primero que se concrete definitivamente el acuerdo con esos flecos que nos has comentado que todavía faltan, pero yo creo que son buenas noticias en general para el colectivo y yo creo que para el país, porque cuando a un colectivo se le reconocen derechos, pues todo el país tenemos que estar, y en este caso la Comunidad de Madrid, de enhorabuena. Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. En fin, Ernesto, que digo que esto de los autónomos parece, como comentábamos en la preparación del programa, que está muy lejano a las startups, ¿no? Que parece que es otra cosa, pero hay que reconocer que muchos de los impulsores de startup son autónomos y también en las plantillas como colaboradores de las startups hay un universo de autónomos y autónomas bastante importante.
Sí, estamos en lo cierto, Javier. Bueno, la gran mayoría son autónomos, o sea, al final cuando tenemos una idea y lanzamos, pues lo más fácil no es crear una sociedad, sino lanzarte en el mundo de para adelante como sea y tiramos de autónomos. Y es verdad que colaboramos con muchísimos autónomos, porque los recursos que tiene una startup siempre son de colaboración con personal externo. Ese personal externo, pues solemos tirar de profesionales, con un profesional especializado y demás. Y en nuestro caso, en Talentú, tenemos un par de colaboradores externos que son autónomos.
Claro que...
Un tema tecnológico, por ejemplo.
Ah, sí. Digo que muchas veces esas áreas son las que no se pueden, digamos, cubrir en
un primer momento,
hasta que crece la propia empresa y hay que utilizar fórmulas imaginativas, ¿verdad?
Eso es, y continuar porque el proceso cambia, el proceso continúa, crecemos, tenemos que seguir creciendo y hay que que coger todas las herramientas que están en nuestra mano para ello.
Bueno, enseguida vamos a hablar de Talentu, ¿eh? Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y sabes que también nos gusta ocuparnos de aquellos colectivos que reivindican derechos, no solamente los de los autónomos, que es de los que hemos estado hablando en la primera parte del programa, sino los derechos laborales como asalariados, como personas que trabajan para una empresa. Es el caso de los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares, porque tienen previsto movilizaciones y queríamos saber cuándo, cómo, por qué. De todo ello se ha encargado María José Ariza.
Bueno, atención compradores de Amazon, porque los sindicatos Comisiones Obreras y CGT han convocado una huelga en ese centro de San Fernando de Henares que decías, Javi, para los días 23 y 24 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, 7 y 9 de diciembre, el Puente de la Constitución, 15 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero, vísperas de Reyes, ahí es nada. Todos son días de máxima actividad para el gigante norteamericano del comercio electrónico. La buena noticia es que en estas últimas horas ha habido un acercamiento, se ha reabierto la mesa de negociación que se había cerrado el pasado mes de agosto. Está siendo un año de lo más movidito en esa planta de San Fernando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este conflicto? Se lo hemos preguntado a Douglas Harper, que es delegado de Comisiones Obreras en Amazon.
La legislación española viene a obligar que los convenios sectoriales no se pueden implantar unilateral con los convenios en general, o las convenios de condiciones no se pueden implantar unilateralmente, que deben ser pactados con las trabajadoras y con los trabajadores y con sus representantes. Amazon no lo hace. Amazon viene y dice, mire, yo aplico lo que yo considero que esto es justo o adecuado o razonable o lo que ellos consideren, y no tengo por qué hablar con la parte social. Es decir, ellos ponen y disponen.
Según Douglas, hay problemas con los salarios, con las categorías, con los complementos y también en materia de salud laboral. Asegura que esto, además, no pasa solo en San Fernando.
El conflicto por el cambio de condiciones está en Madrid. El conflicto de los trabajadores de Amazon es un conflicto global y está basado básicamente y es calcado en todos los centros en cada país. O sea, malas condiciones de trabajo, ritmos muy fuertes de trabajo. La empresa viene evitando la aplicación de las medidas, por lo menos de la directiva europea, en cuanto a la salud laboral.
En fin, un cúmulo de cosas que ha elevado, nos cuentan, la precariedad laboral de la plantilla de Amazon, que son unas 1.600 personas solo ahí en San Fernando de Henares. Con estas movilizaciones anunciadas, los trabajadores persiguen presionar, claro está, a la empresa para que cambie esas condiciones laborales y además hacer visible una situación que los clientes de Amazon desconocen.
Viene una persona, se sienta delante del ordenador, delante de su pantalla, ve una página genial con unas muy buenas fotos del producto y pica ahí. La gente no sabe qué es lo que hay detrás de toda esa cadena productiva, ¿no? Entonces, bueno, pues en este año en el que hemos tenido un conflicto, lo que es la parte muy importante para nosotros es visibilizar, ¿no? Que sepa la gente y tome conciencia de lo que hay detrás, de lo que está comprando, ¿no?
Para que os hagáis una idea, la planta de San Fernando genera aproximadamente, según nos ha contado Douglas, la mitad del negocio de Amazon en España. Y en medio de todo este conflicto, Amazon ha anunciado la apertura el día 21 de una pop-up, una tienda efímera, que estará abierta hasta el 26 de noviembre. También descuentos en su web del 19 al 26 y rebajas momentáneas que estarán disponibles en cantidades limitadas pues durante solo unas horas. Sobre el conflicto planteado, no nos han querido hacer declaraciones en Amazon porque no había portavoces disponibles, nos han dicho. Sí nos han señalado por email que quieren mantener el diálogo abierto y que sus trabajadores cuentan con un salario competitivo y con un completo paquete de beneficios y programas de formación. Y también nos han invitado a conocerlo sobre el terreno haciendo un tour por cualquiera de sus centros.
Hay que decir que la Comunidad de Madrid en concreto, además del centro de San Fernando de Henares, tienen uno en Alcobendas y creo que otro en Getafe, digo como centros de logística, por supuesto, luego aparte el hub este tecnológico que querían instalar en Madrid capital. Esa es la presencia, si no me equivoco, de Amazon aquí. Ernesto, ¿has pegado un brinco cuando has escuchado las fechas del Black Friday?
Van a tener problemas, como no empiecen a negociar rápido.
Tú además nos comentabas que has tenido bastante experiencia en esto de negociar, bueno, sí, en el apartado de recursos humanos y este tipo de cosas no son fáciles de resolver, ¿eh?
No son nada fáciles de resolver. Además, cada uno tiene posturas y hay que ver lo alejadas que están. Y no suele ser negociaciones de un día ni de dos días. Y por las fechas, evidentemente, suelen coger fechas significativas.
Claro.
Y los trabajadores de Amazon han cogido pues fechas muy significativas y muy importantes para la compañía para presionar, evidentemente.
Bueno, yo supongo que estas empresas luego al final se buscan las vueltas, porque yo creo que no es la primera vez que, coincidiendo con una fecha señalada, se convoca a huelga y luego al final... No sé cómo lo hicieron por parte de la empresa, pero el servicio transcurrió medianamente normal.
Sí, me imagino que llegarían a algún acuerdo, un preacuerdo para lo que es anular la huelga temporalmente y luego retomar las negociaciones pasado, me imagino, los primeros días de huelga, es lo que suele pasar. Pero sí que es verdad que hay veces que no ocurre ese y el perjuicio para la empresa es importante.
Una de las cosas que comentaba el responsable de Comisiones Obreras, y yo creo que es algo que los sindicatos, o por lo menos la conflictividad, puede aumentar, es que muchas veces estos grandes gigantes tecnológicos, pero también los pequeños, o sea, las startups, digamos que... ceden derechos o establecen derechos para sus trabajadores muchas veces sin negociar, ¿no? Hay veces que las empresas pues ofrecen esos derechos también porque les interesa atraer a profesionales punteros de cada uno de los sectores, pero claro, al final los sindicatos se quedan un poco al margen y están un poquito recelosos.
Hombre, en pequeña empresa, evidentemente de startup, los convenios que establecemos son los que están en el sector nuestro y además en el mundo startup al final todos tenemos que aportar todo. Tenemos que tener una flexibilidad, tenemos que tener sobre todo mucha ilusión en lo que estamos, en lo que estamos trabajando y demás. Entonces, lo que es reglado, pues evidentemente está un poco menos reglado dentro de lo que es el mundo, que lo está. En gran empresa es otro mundo totalmente diferente. Los convenios tienen muchísimo peso, los derechos de los trabajadores son fundamentales.
Los sindicatos tienen mucho peso.
Sindicatos tienen mucho peso, luego depende el sector en el que estemos. Hay sectores con muchísimo más conflictividad en temas sindicales.
Sí, pero lo que decía, por ejemplo, el dirigente de Comisiones Obreras, Douglas Harper. Decía, bueno, nos ofrecen esos beneficios de los que comentaba María José, pero no nos tienen en cuenta. O sea, que es como una dádiva que, bueno, que a lo mejor al trabajador le interesaría más
cosa. No hemos tenido oportunidad de escucharle, pero en una parte de la entrevista me comentaba que, digamos que la dirección de la empresa de Amazon, la dirección a nivel global, y lo hablaba un poco como si fuera una política de empresa, pues que no tenía muy en cuenta o no recibía bien las propuestas que se hacían desde los sindicatos. O sea, que no eran muy proclives a negociar con los representantes sindicales.
Es que encima Amazon viene de otra cultura que no tiene nada que ver, como es la cultura americana, ¿no? O estadounidense, por ser más precisos.
Lo que está claro es que el conflicto le tienen interno. Cada empresa es un mundo. Cada empresa negocia con los trabajadores de una manera y evidentemente hay un problema. Es sabido de Amazon en el mundo.
Sí, hemos visto esos vídeos.
Que no es la primera vez que hacen ruido y demás sobre estos temas, ¿no? Y lo que tienen que hacer es, bueno, pues intentar que llegar a un acuerdo entre los dos. Al final tienen que escuchar a los trabajadores, porque es fundamental.
Claro.
Y tienen que colaborar con los sindicatos y llegar a un acuerdo para que todo el mundo esté contento, tanto empresa como trabajadores.
En fin, que vamos a hablar, Ernesto, de la aventura en la que estás en estos momentos. Ernesto Sánchez Largo, por si te has incorporado un poquito más tarde, es director de operaciones de una plataforma que se llama Talentu, con dos OEs. Creo que se
con
pronuncia,
dos OEs, Talentu.
Sí, porque como hay otras que se parecen, digo...
Sí, Talentu, Talentu.
Y resulta que yo te comentaba al principio, es una plataforma a través de la cual se gestionan ofertas de empleo, pero no puedes enviar el currículum. ¿A qué te llama la atención? Pues vamos a tratar de explicarlo un poco esto, Ernesto, de la forma más sencilla posible para aquellos oyentes... Bueno, que están buscando trabajo o bien porque no lo tienen o porque quieren mejorar, que también en esta comunidad hay muchos profesionales que quieren seguir mejorando en su faceta profesional.
Pues mira, Talentu es, como hemos dicho, es una startup. Vamos a cumplir 2 años y es un concepto totalmente diferente de los recursos humanos de selección. Lo que son otras páginas famosas, vamos a decirlo así, como InfoJobs, la tradicional.
Sí, los hemos traído aquí, o sea que...
Son plataformas B2C que se llaman, que son pues la empresa publica la oferta y los candidatos suben lo que son los currículums a la plataforma y bueno, pues la empresa los gestiona.
Claro.
Nuestro concepto de negocio es totalmente diferente. Nosotros queremos ser la B2B... más importante del mundo a nivel de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por un lado, tenemos lo que son los contratadores, que son empresas, que como en el otro sistema también publican las ofertas de trabajo, pero esas ofertas de trabajo no llegan al candidato.
No te llegan a ti, si eres trabajador.
No llega al trabajador. Lo que llega es a la otra parte de nuestros clientes, que son seleccionadores. ¿Seleccionadores qué entendemos? El grupo de seleccionadores está compuesto por headhunter, empresas de selección muy especializadas,
consultoras
de selección y demás. Ellos, en función, porque nuestro negocio está basado en el éxito, ven si les interesa ese proceso y sin molestar a la empresa, en ningún momento la empresa de ese tipo se pone en contacto con la empresa que ha puesto la oferta en un primer momento, como decía, empieza su proceso de selección. Seleccionan lo que son los candidatos que ven oportunos y suben esos candidatos ya filtrados, ya
suben a los finalistas.
A los finalistas, con eso las empresas ganan tiempo, se ahorran costes, tienen unos currículum de mucha calidad, se benefician de toda la red de contactos y bases de datos que tienen los headhunters, pero todos los headhunters que hay, que existen.
Entonces, hay que decir que seguramente se estarán preguntando los oyentes. ¿Y entonces para qué no lo contáis? Pues fíjate, es muy sencillo. Es que tienes que poner el tiro en la búsqueda de empleo ya no solamente en los portales que comentaba Ernesto, los que todos conocemos, los InfoJob, los InfoEmpleo, etcétera, etcétera, sino que hay que hacer también una labor de buscar trabajo a través de esos headhunters, de esas consultoras de selección que muchas veces están especializadas en un sector concreto. Es decir, por ejemplo, si te dedicas, qué sé yo, a los medios de comunicación, pues seguro que hay una consultora que está especializada en buscar perfiles relativos a eso, en el marketing digital, en las nuevas tecnologías, en todo eso, ¿no? Entonces, digamos que lo que es interesante para nosotros es que tenemos que abrir el abanico a la hora de buscar trabajo y para acceder a las ofertas que vosotros manejáis, ¿verdad?
Eso es. Es fundamental el no ceñirse solo a las típicas plataformas de neo de empleo que hay, que todos conocemos. Hay muchísimas posibilidades y a su vez...
Y vosotros ofrecéis empleo de bastante calidad porque estamos hablando de bueno, perfiles, la verdad es que medios altos y también sueldos medios altos.
Sí. Tenemos de todo tipo, pero sí que es que la verdad que nos publican empresas de todo tipo. Además, otra de las cosas que quería comentar, como nosotros, tanto para la empresa, es totalmente gratuito. O sea, el darse de alta, el publicar, es totalmente gratuito. El seleccionador... es totalmente gratuito utilizar nuestra plataforma. Entonces eso también invita mucho al uso y bueno y al utilizarlo y repiten, porque al final lo que le interesa a una empresa es cubrir el puesto de calidad y con un currículum de calidad. Y otra cosa que quería comentar,
sí.
que lo que estamos viendo es que estamos generando empleo. ¿Me explico?
A ver.
Nos hemos encontrado gente que viene muy bien al tema, que se está haciendo autónomo como seleccionador.
Ah, mira.
Como headhunter, gente.
Sí.
Que ha tenido toda la vida trabajo en recursos humanos, bueno, que se encuentra en una situación a lo mejor laboral que ha sido, bueno, pues está ahora mismo en desempleo, que a lo mejor tiene más dificultades para insertarte o saber en el mercado, y empieza y se hace autónomo y monta su seleccionadora y buscas perfiles, presenta perfiles. O sea que estamos generando empleo, sí. Y ya tenemos casos de ellos que nos llaman y dice: es que me habéis salvado, porque es que yo no lo miraba nunca de este punto de vista. Personas de 30 años en recursos humanos, con unas edades a lo mejor,
sí,
que no pueden... Dicen, es que estoy ya facturando, estoy ya buscando candidatos, tengo una cantidad de red de contactos importantes de tantos años.
Claro. Y luego que muchas veces incluso alguno de ellos se maneja en LinkedIn. Yo siempre digo que en LinkedIn... las personas que quieren buscar trabajo tienen que estar pendientes no solamente de las ofertas que publican las empresas, sino de tener un perfil que llame la atención de esos headhunters o de esas consultorías de selección, porque a veces prefieren, digamos, llevar en discreción la gestión de esa oferta, es decir, no la publican en ningún sitio y simplemente van a la caza ellos del candidato o candidata más adecuado para cada uno de los puestos. Ya nos has comentado que manejáis empresas de diferentes sectores, uh-huh. Pero más o menos el tipo de profesionales que se buscan a través de vuestra plataforma.
Bueno, ahora es indudable que el mercado de empresas tecnológicas y de puestos de informática, todo lo que es las carreras STEM, son lo que más se mueve y lo que más nos demandan. Existe, yo creo que más o menos como un 70% de los puestos son relacionados con temas de programación, temas de desarrollo, temas informáticos, relacionados en carreras STEM, casi todos ingenieros, claro. Y demás.
En realidad también sucede lo mismo en los portales tradicionales, en las consultoras de selección, ¿no? Hay una gran demanda. Porque otro tipo de puestos de trabajo pues muchas veces se cubren a través de la red de contactos o hay candidaturas espontáneas de candidatos, por ejemplo, en otros perfiles que necesitan una cualificación menor que todo eso. Bueno, estáis en el foro de empleo en la era digital.
Ahí estamos.
Estáis junto a otras 100 empresas, que es lo que hemos comentado. ¿Es importante para vosotros este tipo de foros?
Sí. Para nosotros es fundamental este tipo de cosas. Estamos en ferias, hace poco hemos estado en esa Summit de Lisboa también, sí. En el de aquí de Madrid que se celebró, ahora estamos en este foro de empleo.
Supongo que con universidades también.
Universidades, porque mucha gente, los graduados que están terminando, son también sobre todo en lo que son carreras, lo que decía, tecnológicas, esa gente trabaja y esa gente quiere entrar en el mercado laboral. Y hay ofertas para todo tipo, al final esto es como todo. Y el estar en este tipo de foros te abren también a que te conozcan, vean que hay otros sistemas, también hay empresas. Hoy, por ejemplo, es el día de candidatos, hoy ha sido una locura.
Sí.
O sea, eso era todo continuamente lo que eran candidatos ofreciéndose. Se ve que la juventud tiene muchas ganas, que quieren empezar a trabajar, que sí. Que dice, no, es que los jóvenes... No, los jóvenes, muchos tienen que trabajar. Yo, sin ir más lejos, puedo hacer, tengo... un par de compañeras, tienen 24 años y les doy la enhorabuena porque son unas máquinas totalmente y lo decimos alto y claro porque es verdad. O sea, la gente joven está muy bien preparada, está muy con muchas ganas y lo único es que hay que dar oportunidades. Hay que dar oportunidades y para esto, estos foros sirven mucho para darse a conocer.
Yo te lo agradezco, Ernesto, en nombre de los que somos millennials.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo. Libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y para encontrar un trabajo o mejorar el que tienes, muchas veces lo importante es la formación, así que te vamos a ofrecer cursos para que consigas tu propósito, por ejemplo, de administrativo en Fuencarral.
El primero de los dos cursos está centrado en actividades administrativas en relación con el cliente para labores de gestión de la calidad del servicio. Se necesita acreditar competencias informáticas, matemáticas y al menos un nivel A2 en alguna lengua extranjera. Es imprescindible también poseer el título de la ESO. Dura 680 horas. El otro taller formativo es en gestión administrativa en la rama contable. Se necesita acreditar el título de bachillerato o el de FP en grado superior, además de tener un buen nivel de lectura en inglés. Este ciclo tiene una duración de 800 horas. Ambos, los dos cursos, arrancan el próximo 10 de enero.
Dos más de montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas en Moratalaz.
En instalaciones de baja tensión dentro de las salidas, para esta formación está trabajar en el sector de la producción y distribución de energía eléctrica en mantenimiento y reparación. Para realizar los cursos es necesario el título de educación secundaria obligatoria. La duración de ambos talleres es de 180 horas cada uno, con una capacidad de 15 alumnos por curso. Arrancan el 27 de diciembre y terminan el 18 de febrero y se imparten en el Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
De nuevo en Fuencarral, tres cursos de idiomas en inglés y alemán.
El primero es un curso de nivel A2 de alemán, de 150 horas de duración. Se necesita acreditar el nivel A1 y tener el título de educación secundaria obligatoria. Tiene un número de alumnos de 15 y comienza el 20 de diciembre y finalizará el 14 de febrero. Los otros dos son cursos de inglés en nivel B2. Se necesita acreditar el B1 para esos dos talleres de 240 horas. Arrancan el 10 de diciembre y finalizan el 18 de marzo. Los tres ciclos formativos otorgan las capacidades para presentarse al examen del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas.
¿Qué es ese que, en el que te conceden eso del B1, el B2 o cualquiera de los otros? Curso de ofimática en Getafe.
Para trabajadores mayoritariamente desempleados que puedan acreditar el título de educación secundaria obligatoria, este ciclo otorga competencias para el manejo de Microsoft, Access, PowerPoint y Excel. Es un curso de 190 horas que empieza el 8 de enero y finaliza el 28 de febrero. Se imparte en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Getafe.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? Página de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo del 15 de noviembre. Dentro de ellas no solamente están las ofertas, sino también los cursos de formación. Y Ernesto, Ernesto, dentro de esta mesa de los jueves te tengo que contar que tenemos una sección que empezamos llamándole Profesiones de Futuro, uh-huh. pero como siempre pensamos en profesiones de futuro las vinculadas con el mundo tecnológico, ¿no? Hemos preferido llamarle Profesiones con Futuro, porque ahí extendemos mucho más el abanico y damos una visión según la cual no todo es la tecnología en el futuro que nos viene por encima, aunque digamos que forme parte de nuestras vidas de forma muy importante. Así que permíteme que voy a saludar a nuestro colaborador habitual en esta sección, Eduardo Moreno, que es autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte una semana más y sí, tú siempre sorprendiéndonos.
Sí, hoy he traído una profesión bastante dinámica y yo creo que muy polifacética, ¿no? Que toca muchas áreas. Sí. Y es la de Wedding Planner, que es la persona que se encarga de organizar el día más importante de nuestras vidas.
¿Sí? Bueno, para algunos.
Para algunos.
Para otros es el día más trágico.
El día más triste. Bueno, el caso... al fin y al cabo es una
se
forma...
Se muere de risa, no puede más.
No me extraña. Eduardo, qué bonitas son las bodas, Eduardo.
Son bonitas.
Preciosas, sí. Preciosas.
Tengo un buen recuerdo de la mía.
Bueno, claro.
Pero lo que quiero decir, al final es una manera de externalizar todos los quebraderos de cabeza, que aquellos que hemos pasado por ello, pues supone la celebración de una boda, y esos quebraderos de cabeza, si están externalizados y otra persona puede encargarse de todo ello y además es experto en ello y puede optimizar mucho más el tiempo, los recursos y demás, pues en definitiva eso es lo que hace un wedding planner.
Claro. Es una profesión con futuro porque es una profesión que en Estados Unidos es bastante habitual, o por lo menos eso vemos en las películas que nos llegan, pero aquí en España va creciendo muy poquito a poco, ¿verdad?
Sí, yo creo que irá creciendo cada vez más, sobre todo porque, claro, como cada vez estamos más ocupados en mil asuntos personales que no son la planificación para determinados eventos, claro, el día a día te arrastra tanto que es muy difícil poder dedicarle tiempo a la organización de una boda. Entonces, al final, prefieres incluso en algunas ocasiones pagar un coste por ello para que otro se encargue y lo haga.
Y luego para que sea una boda diferente, porque también a cada vez más gente le gusta que su boda sea particular. Antes era como más uniforme todo el mundo, o te ibas a la iglesia o al juzgado, el banquete, y ahora, bueno, se organizan también otro tipo de actividades que conviertan ese día en un tanto especial, ¿no?
Y los servicios además son muy variados. De hecho, podemos encontrar algunas webs especializadas en, o incluso empresas especializadas en esto, que ya te ofrecen la elaboración de una web de la boda.
Claro. Que lo que era antes el álbum, ¿verdad? Hecho pues, página
ya,
web.
Directamente una web, a lo mejor, donde ya directamente te pueden hacer la lista de regalos. Bueno,
sí.
es un universo en sí mismo.
Eso tiene la ventaja de que los novios no tienen excusa para invitarte a su casa a enseñarte el vídeo de la boda, ¿no?
Ya lo pueden dejar ahí alojado.
Lo pueden dejar
en la
YouTube
nube.
Y en la nube.
Al final todo es tecnológico.
Bueno, Eduardo, permíteme, porque enseguida vamos a hablar con una profesional que se dedica a esta área tan, tan importante y con tanto futuro, pero ambos me tenéis que permitir porque tengo un mensaje importante que trasladar a nuestra audiencia. Y es que pregúntate, ¿necesitas ayuda para montar un negocio? Si eres inmigrante y dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo, y es lo más importante si piensas emprender, te van a asesorar en todo el proceso. Así que si te interesa, rápidamente ve a coger papel y bolígrafo porque puedes informarte a través del teléfono 915398126 915398126 o a través de la página web upta.es. No esperes más, invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
hablamos con una wedding planner que es Greta Navarro, que es la fundadora de Seven Weddings. Tiene varias sedes en España, pero ella trabaja fundamentalmente aquí en la Comunidad de Madrid. Greta, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que hemos estado hablando un poco de tu profesión. ¿Andamos muy despistados o no?
No vais mal.
Porque, claro, de vosotras conocemos el resultado. Es decir, cuando queda una boda estupenda, una boda original, decimos, bueno, aquí ha habido alguien que lo ha planificado todo esto, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto, supongo que hay detrás mucho trabajo, ¿no?
Efectivamente, mucho trabajo por detrás. Incluso, bueno, nosotros estamos con los novios desde un año antes o más, dependiendo desde cuándo nos contraten, y estamos con ellos en cada paso que dan, selección de proveedores, asesorándoles en cada cosa que quieren hacer, dándole forma un poco a sus ideas, y somos somos su mano derecha en todo el proceso.
Claro. ¿Qué cualidades personales debería tener alguien que quiera trabajar en tu sector?
Pues a ver, nosotros siempre decimos que esta profesión es muy vocacional. Esto te tiene que gustar porque obviamente sí está la parte bonita, pero hay un trabajo importante detrás. ¿Y cualidades? Pues sobre todo, obviamente, ser muy organizada, ser muy proactiva. Los clientes o los novios en este caso son cada vez más exigentes. Ya han quedado atrás las bodas convencionales, como decíais antes, de el banquete y la iglesia. Es decir, son más exigentes, con lo cual tienes que adelantarte, darles ideas y también nuestra misión es darles ideas diferentes a lo que se está haciendo, porque también tenemos esa información un poco privilegiada.
Y supongo que también una cierta empatía, ¿no?, para ponerse un poco en el lugar de esos novios, ¿no?
Fundamental. Siempre digo que tienes que tener la mente abierta, porque cada pareja es un mundo, son gustos diferentes, presupuestos diferentes, que también es importante, con lo cual nos tenemos que ajustar a ambas cosas. Entonces nosotros les damos los recursos, las opciones, para que ellos obviamente elijan. Nosotros nunca organizamos una boda a nuestro gusto, siempre es a lo que ellos quieren.
Claro, y luego necesitáis tener una red de profesionales que trabajen con vosotros con una cierta periodicidad, ¿verdad?
Totalmente. Los proveedores es la parte más importante, porque nosotros les ofrecemos proveedores que sabemos que trabajan bien, que el día de la boda van a funcionar y que cumplen con los requisitos que son necesarios, a la gente seria, y proveedores que se ajusten a lo que están buscando. Con lo cual, el tener, conocer proveedores y tener una red importante es fundamental.
Greta, permíteme, porque le voy a preguntar a Eduardo. Él, sobre todo, además, como persona experta, profesor de formación profesional, digamos que también nos aporta posibilidades de formación vinculadas con este mundillo. Eduardo, ¿qué nos puedes recomendar?
Bueno, pues es muy multidisciplinar. Yo había pensado en el técnico superior en asesoría de imagen personal y corporativa. Es un ciclo de grado superior de la familia de imagen personal. Tendría que ver con peluquería, estética, caracterización, maquillaje, todo eso. Y sí que tienen un módulo muy concreto, que es el de usos sociales, donde sí que dentro de ese módulo sí que ven la organización de una boda como tal, específico, así tan específico. Y luego habéis hablado de cursos de formación en el anterior bloque,
sí.
Y habláis a veces del centro de Fuencarral,
sí.
Y este centro de Fuencarral sí que tiene un curso más corto, que es de gestión de eventos, creo que son 150 horas, y ese es también a lo mejor podría estar encaminado. Luego los grados universitarios de publicidad y relaciones públicas, marketing, al final, como es tan polifacética la figura, pues sí que tiene que tener eso de componente de marketing, de eventos, un organizador de eventos.
Bueno.
Sí, sobre todo la parte de perfil de una persona de organización de eventos es importante. Nosotros, por ejemplo, formamos desde hace 5 años a gente que se quiere dedicar a esto, porque es una profesión también muy particular, no hay nada arreglado todavía,
sí.
Y eso que el porcentaje de contratación va muy en aumento. Y nosotros llevamos formando a profesionales porque es muy específico y la organización de una boda requiere de conocer muy bien por dentro cómo funciona el sector.
Bueno, pues tenemos las dos partes, la parte digamos más académica regulada y esa parte de la que nos habla Greta, que también a través de Seven Weddings entiendo que ofrecéis esos cursos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Ofrecemos formación a aquellas personas que se quieren dedicar dedicar a ello, y luego con un gran abanico de posibilidades. Ya no solamente trabaja una agencia como la nuestra, sino empresas relacionadas con el sector de las bodas, que cada vez quieren ampliar ese servicio y dar un servicio más cualificado al cliente, y también hay un gran abanico, ya no solamente nosotros, sino pues eso, floristerías o vestidos de novia, y que asesoren también a las novias en ciertos aspectos que no solamente sea en lo que ellos venden o lo que ellos ofrecen como servicios.
Perfecto, pues Greta Navarro, un placer hablar contigo, un abrazo.
Igualmente, buena tarde, hasta luego, un abrazo.
Bueno, y Eduardo, te esperamos la semana que viene.
Vale, igualmente.
Y ya nos seguirás sorprendiendo, ¿verdad?
Sí, seguro, seguro. Ya, vale. Ya me inventaré algo.
Venga, ahí estamos. Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Ernesto, que nos quedamos. Esto va así de rápido. Sí. Esto es pim, pam, pum, todo el programa. Te esperamos otro jueves,
sí,
para que nos acompañes. Y bueno, ya que tienes tanta experiencia en startup, bueno. En recursos humanos, pues queremos aprovecharte.
Soy millennials también,
y,
como tú.
Y, sí. Y mucha suerte a Talentu, que es una plataforma que tiene su sede, si no me equivoco, aquí en Madrid.
Sí.
Con lo cual son madrileños y que quieren conquistar el mundo desde Madrid. Así que, lo dicho, hasta una próxima ocasión, ¿vale?
Muchas gracias.
Y ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, el programa Madrid Directo, con Nieves Herrero. Nosotros tenemos una cita mañana. Es viernes, ya lo sé, pero seguimos aquí con todos vosotros en Madrid Trabaja. Que paséis una buena tarde.